Frecuencia Gual presenta De Boca en Boca.
De Boca en Boca.
Una serie que aborda los temas más diversos en torno a los trastornos de la conducta alimentaria.
De Boca en Boca.
Hábitos saludables para una vida íntegra.
Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, radioescuchas de Frecuencia Gual. Me presento, soy la licenciada Eunice Martínez Arias y estamos de estreno este jueves 4 de octubre con este nuevo programa De Boca en Boca, hábitos saludables para una vida íntegra. Quiero presentar a mi compañera y especialista, la maestra María Fernández Casas, y ella les va a decir de qué se trata esta emisión de la que ustedes van a aprender mucho, de la que van a estar en contacto con nosotras y también tenemos como objetivo ayudarles en todo lo que podamos. María, muchísimas gracias por invitarme a este programa para participar en este proyecto que para ti sé que significa muchísimo, y preséntanos qué es De Boca en Boca, María.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para mí también es un placer, creo que va a ser un proyecto mágico, tenemos muchísima ilusión en él y bueno, yo creo que cuando se hacen las cosas de corazón suelen salir bien. De Boca en Boca es un proyecto que vamos a realizar dos países hermanos, que son México y España. Van a estar participando en él profesionales a nivel nacional e internacional, y el objetivo es concienciar e informar de la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que son enfermedades mentales sobre las que hay muchísimo desconocimiento, desinformación. Y bueno, creo que Eunice, tú y yo tenemos aquí un papel muy importante como profesionales de la comunicación, ya que creo que los medios han hecho un flaco favor y en lugar de informar, han desinformado.
Claro que sí. Y bueno, les platico, retomando un poco el punto que tocaba María, que estamos realmente contentos porque esta emisión, este programa, la van a estar escuchando no solamente en la Comarca Lagunera, nuestros fieles radioescuchas, sino también precisamente en España y en Estado de México. ¿Estoy en lo correcto?
Totalmente.
Sí. Y bueno, ¿por qué le pregunto a María? Porque, bueno, yo la estoy acompañando, pero ella es quien está empezando con este proyecto porque, como les decía, es especialista. Incluso, déjenles presumo, María es coordinadora del UEDCA, que es la unidad especializada en trastornos alimentarios del Centro Light On. Dinos, por favor, María, para empezar, ¿dónde está ubicado el UEDCA y cómo podemos contactar el UEDCA?
Está ubicado en las colonias Las Margaritas, Avenida Las Margaritas, número 501. Y bueno, pues está aquí, obviamente, en Torreón, México. Pueden contactar a través de la página Light On o bien me pueden contactar también a través de mi página de Facebook, María Casas.
En este programa de Boca en Boca, público, vamos a estar tratando temas, como lo decía mi compañera María, que tienen que ver con los hábitos alimenticios o alimentarios, y vamos a tener especialistas, no nada más de nuestra región, de nuestro país, sino también del extranjero. Ya para entrar en materia, María, platícame un poquito de lo que son los trastornos alimenticios, ¿de qué se trata?
Bueno, son enfermedades mentales biológicamente influenciadas con consecuencias muy severas a nivel social, familiar, psicológico, emocional. Entonces, son enfermedades que requieren un tratamiento multidisciplinar adecuado y es fundamental ser conscientes de esto. Por eso precisamente hacemos hincapié en la necesidad de abogar por la prevención también desde los medios de comunicación.
Cuando hablamos de trastornos, nos estamos refiriendo a la anorexia nerviosa, a la bulimia. Hay varios tipos de trastornos. Menciónamelos a grandes rasgos.
Sí, bueno, estaría la anorexia nerviosa, bulimia y el trastorno por atracón. No obstante, existen otros trastornos alimentarios no especificados de los que iremos hablando a lo largo de los diferentes programas.
Bueno, para empezar les quiero decir que vamos a tener una primera temporada de 15 capítulos en los que vamos a ir conociendo más sobre este tipo de trastornos y obviamente también la manera en que los podemos enfrentar y los debemos enfrentar, porque como sociedad estamos muy acostumbrados a dejarlo pasar, a decir, bueno, le está pasando esto, o casi no come mi niña, o come mucho pero está bien, pero no, todo tiene una razón de ser. Y bueno, no sé, María, ¿qué te parece si vamos a iniciar con un testimonial? Se trata de Daniel, un hombre de 38 años que hoy está recuperado precisamente de la anorexia, pero vivió este infierno, porque realmente es un infierno y lo vamos a ver más adelante, durante 13 años. Vamos a escuchar su testimonio y luego regresamos para comentarlo.
Hola, me llamo Dani. Yo luché con un trastorno alimenticio durante más de 13 años. Aunque, bueno, ya llevo unos años recuperado, pero bueno, siempre tienes que estar alerta. Es difícil salir del infierno de la anorexia, pero no es imposible. Hay que luchar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Aquí el problema de fondo no es la comida ni el peso, son las emociones. Quienes pasamos por una enfermedad así, la verdad es que somos personas con un determinado perfil. Solemos ser gente pues, que nos catalogan de inteligentes y sensibles. Y la verdad es que ser sensible en un mundo que no lo es difícil y se paga con un precio muy caro. Y con ello, pues como en mi caso, puede llegar a no solamente a perder la salud, sino a perder la vida.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. Búscanos como Frecuencia Wall 98.7 FM.
De boca en boca.
Estamos de regreso después de haber escuchado a Daniel. Platícame, ¿qué en tu voz, María, qué significó la anorexia para Daniel, tú como especialista?
Bueno, quiero decir también que llevo 10 años investigando sobre estos temas y es una investigación continua. Sigo con ellos y sigo preparándome porque es una enfermedad realmente compleja. Y también por ese motivo, en los diferentes programas, como decía en un principio, vamos a tratarlo con sumo cuidado y delicadeza. Quiero rescatar el testimonio de Daniel haciendo alusión que se estima, con datos oficiales, ¿no?, se estima que en todo el mundo 70 de millones de personas padecen un trastorno alimentario. Cada 62 minutos muere al menos una persona a consecuencia de estas patologías. Y desgraciadamente a nivel social hay un aplauso ante las conductas inadecuadas o disfuncionales que realizan muchísimas personas que pueden desembocar cuando se juntan con otros factores en un trastorno de la conducta alimentaria. Realmente el testimonio de Daniel es un testimonio muy válido, es un infierno, es una enfermedad que es difícil describirla. El dolor, el sufrimiento interno que una persona vive con un trastorno alimentario es casi imposible describir a no ser que lo hayas pasado. Es difícil entenderlo.
Uh-huh. Bueno, pero entonces vámonos entendiendo. ¿La anorexia es?
La anorexia es una enfermedad mental que se refleja a través de la restricción alimentaria o bien a través de la purga. Hay un infrapeso. Pero la forma de manifestar el sufrimiento interno, tanto en la anorexia, en la bulimia, en el trastorno por atracón o cualquier otro trastorno alimentario, es a través de la comida y el peso, porque es lo que socialmente está demandado. No obstante, el problema de fondo no es la comida ni el peso, es un problema emocional. Hay una serie de situaciones que no se han sabido canalizar de la forma adecuada y la forma de reflejarlas es a través de algo demandado socialmente, que es la imagen.
Sí. Bueno, entonces, en otras palabras, para que nos entendamos mejor, bueno, porque pues no todos manejamos tus términos, María, pero detrás de la anorexia, en este caso detrás de la bulimia, hay, tú decías, problemas internos, que puede ser depresión, que hay una serie de necesidades no cubiertas por la persona, que las ves reflejadas ahora sí por medio de la comida. Porque muchas veces tenemos la idea de que si eres anoréxico es nada más porque quieres verte delgado, pero realmente no.
Me gusta que hayas hecho ese guiño a lo de ser anoréxico porque es algo con lo que queremos romper y sé que lo has hecho con ese sentido. Precisamente tenemos que empezar a ver que no se es anoréxico, no se es bulímico, se padece anorexia,
así es.
Se padece bulimia, se padece una enfermedad mental. Y es algo que tenemos que trabajar muchísimo porque el hecho de ligar una enfermedad a una persona dificulta muchísimo la recuperación. Tenemos que trabajar con el vocabulario apropiado precisamente para que la enfermedad no se convierta en una identidad.
Y lamentablemente nosotros tenemos el desconocimiento como sociedad, incluso muchas veces por tradición, por costumbre o porque así también los medios nos lo han proporcionado. Lamentablemente estamos maleducando. Nosotros seguimos utilizando el término y, como tú dices, en lugar de apoyar, estamos frenando esa recuperación. Antes de continuar con el siguiente testimonio que lo va a presentar María, quiero hacer mención de que precisamente mi compañera María Fernández Casas ha escrito dos libros que hablan sobre los trastornos alimenticios. Uno de ellos es Niños Perdidos y es coautora de otro texto que se llama Todo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. En este último participaron 30 expertos, donde ofrecen una visión multidisciplinar desde la experiencia y la evidencia científica. Entonces, aquí no nada más es me contaron, supe, no. Aquí hay investigación, pero también acompañamiento de los enfermos.
Bueno, antes de dar pie, de dar paso a la profesional que vamos a escuchar a continuación, quisiera decir que, de acuerdo a estadísticas, del 50 al 70% se recuperan. Es importante señalar esto y vuelvo a mencionar el testimonio de Daniel, ¿no? Sale de la enfermedad. Son enfermedades que se pueden curar en un porcentaje muy alto, como estamos viendo. Un 30% tiene curso crónico y, lamentablemente, de un 5 a un 10% fallece. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar a la doctora Eva María Trujillo, es directora de Comenzar de Nuevo. Es un centro internacional para el tratamiento de la conducta alimentaria en Monterrey, Nuevo León.
Buenas tardes, soy la doctora Eva Trujillo, director médico de Comenzar de Nuevo, Centro Internacional de Tratamiento para Trastornos de la Conducta Alimentaria en Monterrey, Nuevo León. Soy además expresidente de la Academy for Eating Disorders, es la asociación de profesionales de mayor prestigio en el mundo, con miembros de 55 países. Una de las razones por las que es importante conocer de esto es porque su prevalencia se ha incrementado importantemente en las últimas décadas. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales influenciadas biológicamente, que pueden ser severas y que pueden ser fatales. Tienen fuertes consecuencias de salud, para tanto física como mental, y desafortunadamente solamente un 20 o 30% de quienes las padecen se encuentran en tratamiento. Se estima que cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno de la conducta alimentaria, y al menos una persona muere cada 62 minutos por una complicación de este. Un 13% de las mujeres de 50 años o más están involucradas en conductas de trastorno de la conducta alimentaria, y desafortunadamente nuestros niños y adolescentes desde edades muy pequeñas sufren ya de insatisfacción corporal y buscan modificar sus cuerpos a través de conductas como la dieta, que al hacerse una conducta alimentaria disfuncional persistente puede llevar a consecuencias de salud, tanto física como mental, muy serias. Y todos debemos recordar que los TCA son curables, los trastornos de la conducta alimentaria, por lo cual tenemos que poner mucho esfuerzo en identificar estos pacientes y apoyarlos. Sabemos que mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se ve saludable, a pesar de que puede estar extremadamente enferma, y como ya dije, sus complicaciones pueden pasar desapercibidas hasta para los clínicos más experimentados. Las familias no son culpables y pueden ser los mejores aliados de pacientes y proveedores de salud durante todo el tratamiento. No se ha identificado ningún patrón de interacción familiar que se asocie al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Las familias representan una muy importante base de apoyo para aquellos en recuperación, niños, adolescentes y adultos, y la efectividad de los tratamientos apoyados en la familia, como el FBT o Family Based Treatment, nos han demostrado cómo los padres y cuidadores pueden ser nuestros mejores aliados de tratamiento. Los individuos con trastornos de la conducta alimentaria pueden experimentar respuestas no típicas a la alimentación y la actividad, y hay un interjuego muy, muy específico entre el ambiente, los genes y la biología de la persona, que se van a conjugar para que se desarrolle el trastorno. Por lo tanto, es muy importante que se detecten a tiempo, para que nos aseguremos que podemos darle a las personas el mejor pronóstico de tratamiento.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. búscanos como Frecuencia Gual 98.7 FM.
De boca en boca.
Importantísimo subrayar las palabras de la doctora Trujillo. La recuperación es posible, pero es fundamental, como bien dice, la detección precoz. Y ahora nos vamos nuevamente a España, esta vez de la mano de Manuel Antolín, es psicólogo, terapeuta familiar y conductor del radioblog Cómete el Mundo de Radio Nacional de España, quien pone de manifiesto la importancia de la familia como aliado de oro en la recuperación. Vamos a escucharle.
La familia es una parte fundamental para que el tratamiento de una persona que tiene un trastorno alimentario sea eficaz. Y hay distintas maneras de dar apoyo a la familia. Por ejemplo, hay familias que acuden a un profesional sanitario a recibir algún tipo de asesoramiento. Es decir, pues preguntan por profesionales que puedan llevar a cabo un tratamiento eficaz, que sean especializados en ello, o centros, unidades específicas. También pueden preguntar pues, por los primeros pasos que tienen que dar cuando surge el trastorno alimentario. En otras ocasiones vamos a llevar a cabo una terapia familiar, en donde va a ir toda la familia a tratamiento y se va a establecer cuál es el papel de la familia, qué es lo que tiene que hacer cada familia para tratar de ayudar a la persona afectada e identificar esas cosas que hace con la mejor de las intenciones los familiares, pero que no están ayudando y que pueden estar perjudicando a el proceso de recuperación de la persona. Por otro lado, también hay terapias de grupo y hay distintas terapias de grupo. Por ejemplo, hay grupos de autoayuda para familiares en los que suelen estar dirigidos por una persona que ha sufrido el trastorno y ya está recuperada, o por un familiar que tiene alguien con un trastorno alimentario que ya se ha recuperado, está de alta o prácticamente está de alta y que tiene cierta formación para dirigir un grupo. Entonces suelen tener una dinámica específica, que es que en un primer momento pues se suele preguntar cómo han ido las cosas durante la semana, y entonces las familias cuentan un poco los problemas, las dificultades que han tenido durante esa semana. Se trata de dar algunas soluciones y en una última parte de la sesión pues ya se establece alguna conclusión y se cierra la misma. No suelen tener estos grupos una temporalidad predeterminada, es decir, que suelen durar hasta que las familias un poco se cansan, ¿no? Por otro lado, puede haber grupos de apoyo para familiares en los que están dirigidos por un profesional sanitario y que tienen un programa específico de sesiones semanales o quincenales, donde hay una fecha de inicio, una fecha de fin, y se da pues información a los familiares, se dan pautas de actuación y de manejo de la enfermedad y apoyo emocional mientras la enfermedad dure. Entonces, bueno, estos suelen durar, pues en mi caso los grupos que hago yo suelen durar 3 meses. Y luego también hay grupos multifamiliares, que son aquellos donde se cita a las familias con la persona afectada, distintas familias con la persona afectada, y se suele trabajar con ellos, ¿no? Se les suele dar algunas pautas, se suele ver problemas, dificultades que están teniendo, y de esa manera pues es toda la familia, la fuerza de toda la familia, la que ayuda a que el grupo sea eficaz. Con respecto a las pautas, ¿qué pautas suelo dar yo a las familias? Pues en primer lugar, que es importante que sigan las consignas profesionales. Es decir, que lo que se diga en tratamiento sea lo que se haga, porque estamos en el mismo barco y si remamos juntos en la misma dirección llegaremos antes a nuestro destino, que es la recuperación de la persona afectada. Si cada uno hace la guerra por su cuenta, pues no vamos a avanzar mucho. Por otro lado, es importante, y la palabra que más se repite cuando trabaja con familias es la paciencia. Es muy importante que sean pacientes porque estas enfermedades suelen durar un tiempo y bueno, pues se avanza poco a poco, con lo cual hay que tener tranquilidad, no pensar que esto se va a solucionar rápidamente y prepararse para que dure un tiempo. También nos ayuda a conocer la enfermedad, conocer las fases que tiene, los síntomas, porque de esa manera pues entendemos un poquito mejor por dónde va la enfermedad. También es importante ser asertivos, los miembros de la familia, ser firmes, saber lo que ayuda y lo que no, pero no ser agresivos, ¿no? Ni callarse por miedo a su reacción. Y por último, y seguramente la pauta más importante, es el amor que tenéis las familias por las personas afectadas, ¿no? Y transmitirle cariño, afecto, comprensión, que es lo que yo creo que va a ayudar más.
Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios en Facebook. Búscanos como Frecuencia Wall 98.7 FM.
De boca en boca.
Qué interesante escuchar estos testimonios que la verdad, yo tengo la fortuna de no vivir de cerca este padecimiento, porque también hay que agradecerlo, ¿no? Muchas personas sí lo viven, y estarte enterando de todo lo que padecen las personas y también cómo lo tratan los especialistas es muy importante para entender muchas de las conductas, bueno, nosotras que somos maestras, muchas de las conductas de nuestros alumnos, de la gente que nos rodea y cómo lo podemos ayudar. Y a mí me llama mucho la atención precisamente la familia. La familia es, así siempre lo hemos llamado nosotros en la sociedad, que es la célula, que es la base de la sociedad, y realmente lo es. ¿Cuántas veces dentro mismo de la familia somos los causantes de que se vivan ese tipo de trastornos? Y en lugar de apoyar unos, bueno, se van para atrás. Pero afortunadamente también hay casos de familias y papás y mamás que están al tanto y están luchando para que sus hijos o algún familiar salga adelante. Ahora, María, yo te pregunto, cuando hay un enfermo de trastorno alimenticio, no nada más él debe tratarse, sino también su familia, ¿no?
Se recomienda que sea un trabajo en equipo, que no haga cada uno la guerra por su lado, sino que todos estemos a una en lo que es la recuperación. La familia ejerce un papel fundamental, que lejos de ser culpables, me reitero, son aliados, como decía en un primer momento, de oro para la superación. Es fundamental, y bueno, tratamos de concienciar desde el centro también que llevo a cabo, en el que estoy al frente, precisamente de esto, ¿no? De informar a la familia, primero, que son enfermedades mentales. Hacerles entender esto es realmente complicado por como bien decías en un principio, Unice, la desinformación, ¿no? Nos han maleducado, entonces es difícil romper con esa información que en un principio se ha dado y que además la han hecho muy sólida. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar mucho con eso y hacerles conscientes del papel tan importante, de verdad, subrayarlo, importantísimo, el papel que tienen y cómo pueden ayudar a su hijo o a cualquier familiar, porque son enfermedades que se dan en cualquier edad, a salir de ese pozo, de ese infierno que es un trastorno alimentario.
Afortunadamente, nosotros podemos ayudar a dar a conocer lo que son estas enfermedades, no nada más a través de los medios de comunicación, no nada más a través de los libros, o sea, no nada más de lo formal, sino también a través del arte, en este caso a través del teatro. Y bueno, vamos a seguir escuchando la participación de invitados, y esta vez vamos a escuchar a Cristóbal Suárez. Él es un actor madrileño con una sólida carrera. Quizá alguna vez lo vio usted en una serie que se llama Tiempos de Guerra, que estuvo en Netflix, y dando vida al atractivo médico militar Luis Garcés. Bueno, su esposa Verónica Pérez también es reconocida profesionalmente, y ellos son los productores de la compañía española Ventríloco Veloz. Ellos nos cuentan cuáles son los objetivos de la obra titulada Por la Boca y el por qué hacer visibles los trastornos alimenticios. Escúchenos, por favor.
Pues el objetivo de Por la Boca es dar visibilidad a los trastornos de la alimentación. Nosotros nos dedicamos a eso, a hacer teatro para adolescentes y, bueno, pues mostrarles los problemas que existen, o sea, que existe la anorexia, que existe la bulimia, que está mucho más a la orden del día de lo que ellos se piensan. Y bueno, luego con el material didáctico que tenemos, pues si los profesores trabajan en el aula con ellos, pues pueden profundizar un poquito más y saber lo que es y poder ayudar a un compañero si algún día sufre algún tipo de estas enfermedades, o a ellos mismos, saber identificarlo si están entrando en ello y pedir ayuda. Así que ojalá vean la función muchos adolescentes y puedan saber lo que es.
El tema de los trastornos alimenticios es un tema mucho más profundo de lo que la mayoría de los adultos estamos dispuestos a aceptar, porque evidentemente en la juventud es un tema vital y trascendental. Es un problema que encierra aspectos mucho más profundos, como es la identidad, quién quiero ser, qué imagen quiero proyectar de mí mismo, cómo creo que me ven, muchísimo más importante de lo que la mayoría de adultos estamos dispuestos a admitir.
Bueno, pues este ha sido el primer programa de Boca en Boca. Si usted se puede dar cuenta, bueno, tenemos muchos temas y muchos puntos de vista que explotar, que explicar y que compartir con ustedes. Pues de entrada para nosotros es un logro estar con este programa. Realmente créanos, sobre todo María, la pongo ya por delante porque ha trabajado durante muchos años tratando de solucionar desde su trinchera, ¿no? De ayudar a la gente que tiene estos trastornos. Yo me sumo a su causa a través de este programa. Y por favor, síganos escuchando todos los jueves a las 4:30 de la tarde. María, muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarte en esta emisión de Boca en Boca.
Yo agradecidísima contigo y con todo el equipo que lo está haciendo posible. Gracias.
Gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Frecuencia Cual presentó De Boca en Boca,
De Boca en Boca,
una serie que aborda los temas más diversos en torno a los trastornos de la conducta alimentaria.
De Boca en Boca,
hábitos saludables para una vida integral.